haciendo no recibir el ánimo.
La exhortación que tú quieres que recibamos aquí con la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hebreos 10, entonces, versículos 19 al 25, comienza en 18 realmente, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda del pecado, no hay más esperanza que la sangre de Jesucristo, y allí es donde comienza todo lo demás. Si no eres salvo, si no tienes Cristo en el corazón, todo lo demás no le importa lo que está en esta sección aquí. Pero Hebreos está escrito en especial para ver si uno de verdad es salvo. Aquí es para examinar el corazón de cada uno. Está hablando los hebreos que eran judíos, hebreos judíos, supuestamente convertidos. Y así dice en Hebreos 6 y Hebreos 10. Yo tengo confianza que ustedes, por lo menos la mayoría, son cristianos de verdad, pero quiero escribir eso para estar seguro, porque yo sé que hay algunos que están tentados a comportarse como si no fueran cristianos. Ellos habían sido judíos. Cuando se convirtieron al Señor, la gente se reía de ellos. Si no querían ir al templo, matar un cordero y ofrecer un sacrificio al Señor. Y cuando ya no había más templo, entonces ya no podrían. Pero en este tiempo todavía estaba esa tentación de ir y ofrecer los sacrificios. Y por eso Pablo está diciendo en Hebreos 6 y Hebreos 10, mire, si usted va a volver a las tradiciones de una religión y creer que esas tradiciones le salvan, usted no es salvo. Pero creo que muchos de ustedes han sido tentados para ganar el favor de los amigos anteriores, para ofrecer estos sacrificios, aunque usted es salvo, pero por la manera de hacerlo es como si estaba diciendo, mira, Cristo no ha muerto, o que hay que seguir ofreciendo sacrificios, y aunque fuera un símbolo para ti, es como sacrificar de nuevo Cristo cada vez que lo hace, y Cristo murió una sola vez para siempre, y no hay que seguir ofreciendo sacrificios, yendo al templo, orando al sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo, y así no mire atrás, mantenga la vista delante, aunque dejando la religión y teniendo fe solo en Cristo, todos se ríen de ti. Este es un gran libro para los que han salido de una religión u otra. Para los hispanos es como salir muchos del catolicismo, para musulmanes es como salir de ser un musulmán. De la religión que sea, muchos por la familia están tentados a volver atrás y hacer ceremonias que hacía antes. Hay muchos que han aceptado a Cristo, pero más tarde piensan, ay, pero para agradar a la familia tengo que bautizar mi bebé en la iglesia de antes. O yo tengo que casarme en la iglesia de antes para estar seguro de mi salvación. Y Pablo está indicando, mira, no, tú no tienes que volver a tomar las misas o hacer otras cosas y la hostia que realmente es sacrificar a Cristo de nuevo. Usted tiene que dejar esto atrás. Está indicando que posiblemente hay cristianos que no saben lo que hacen y no saben que están realmente avergonzando a Cristo por hacer ceremonias que indican que hay que hacer algo más que creer en Cristo. A lo mejor tu corazón solo crees en Cristo, pero la ceremonia está indicando que tienes que hacer más, y así está confundiendo mucha gente y les hace dudar. ¿Usted cree en la ceremonia para salvarte o cree en Cristo para salvarte? Por eso hay que abandonar las ceremonias de las religiones anteriores y apoyarnos todo y solo en Cristo Jesús. Y no en ninguna ceremonia de ninguna religión, musulmán, budista, católica, no importa, ninguna religión, solamente apoyarte en Cristo Jesús para tu salvación. Y eso es lo que está diciendo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Cree solo que Cristo salva, la sangre de Cristo pagó por todo pecado y no necesites ninguna ceremonia, ninguna obra más, solo Jesucristo para salvar tu alma. Pero versículo 19, así que hermanos, teniendo ya libertad por creer en la sangre de Cristo, el Señor nos da libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Está indicando que en el templo cuando murió Cristo había un velo que se rompió de arriba hasta abajo. Era símbolo que el Señor daba a todos entrada al lugar santísimo. Hasta la fecha, solo el sumo sacerdote podría pasar por esa cortina al arca de pacto, al lugar santísimo del templo. Pero cuando se rompió la cortina, era señal que Dios está diciendo, todos pueden entrar por romper otro velo, que es la carne del Señor Jesucristo, símbolo que damos cuando rompemos el pan y tomamos el jugo, para simbolizar la sangre de Cristo derramada, la muerte de Cristo paga todo pecado, por medio de romper el velo de su carne. Y eso es lo que dice aquí, entonces, eso es el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne, ya tenemos un camino nuevo para entrar a la presencia de Dios y tener comunión con Él. Aquí encontramos entonces en introducción que el Señor está poniendo tres palabras especiales. Versículo 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, no nos hace falta otro sacerdote, solo Jesús. Y aquí tres palabras. Versículo 22, acerquémonos, acerquémonos. Versículo 23, mantengamos firme, mantengamos firme. Versículo 24, hay dos palabras, considerémonos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así tenemos, considerémonos, pero el énfasis es en estimularnos. Así que acerquémonos, mantengamos firmes, y 24, debemos estimularnos una cosa. Nota que en cada uno de esos versículos hay una palabra bien conocida. Los que han leído el capítulo de amor, 1 de Corintios 13, recuerda que termina diciendo, ya quedan tres cosas. ¿Qué son las tres cosas? La fe, la esperanza y el amor. Pero lo más grande de esto es el amor. ¿A qué debemos acercarnos? Versículo 22, con plena certidumbre de fe. Versículo 23, ¿qué debemos mantener firme? Mantenernos firmes y fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Y qué debemos considerar y estimular otros para disfrutar? Estimularnos al amor. Fe, esperanza y amor. Aquí tenemos la gran trinidad de las gracias, podemos decir, que Dios obra en la vida de un cristiano. Esto es casi el fruto del Espíritu en una trinidad del fruto del Espíritu, fe, esperanza y amor, ¿verdad? Y así encontramos aquí que esto viene primero con acercarnos al Santísimo con corazón de fe. Muchas veces en el pasado he predicado del versículo 22 con mucho detalle. Esta noche ya dejé sus notas y solo voy a hacer mención de esto y en otro día predico del versículo mismo. Pero lo que quiero enfatizar es que todo comienza con fe y comienza con acercarnos a Cristo por fe para nuestra salvación. No vamos a tener esperanza y amor si primero no nos acercamos al Señor por fe, y es al Señor por fe. Nota aquí entonces que eso está guiándonos a versículo 25, que es el versículo de memoria, no dejando de congregarnos. El hecho es que hay muchos que se congregan en nuestras iglesias, y me atrevo a decir en esta iglesia, que están aquí para la reunión de hermanos, pero no vienen para acercarse a Cristo. Hay una gran diferencia entre tener una reunión de hermanos y un acercamiento a Cristo. La reunión de hermanos debe ser tal que promueve el acercamiento a Cristo. Pero cuando venimos juntos, debemos venir juntos, número uno, para acercarnos al Señor, a Cristo. Eso es la primera cosa que usted aprendió cuando llegó a ser miembro de esta iglesia y tenía el estudio de la constitución de la iglesia. ¿Qué es el propósito de esta iglesia? Número uno, adorar a Dios sobre cualquier otra cosa. Luego viene el crecimiento de hermanos y luego viene el evangelismo, pero número uno es Dios. Estamos aquí no para tener solo amistad entre nosotros, sino para exhortarnos mutuamente a amar a Dios primero y amar a los hermanos. Y así que la primera cosa más importante cuando nos reunimos es un acercamiento a Dios. Y así cada día, ¿te acercaste a Dios hoy? ¿Tomaste tiempo en tu casa para hablar con Dios, escuchar la palabra de Dios, por leer la Biblia hoy, durante el día? Esto es lo más importante de la vida, acercarnos a Dios, y lo se hace por medio de la fe en la sangre del Señor Jesucristo. La segunda cosa, que no hay mucho tiempo para hablar, si alguien me trae un poco de agua, desde domingo tengo un poco de catarro. Entonces, aquí encontramos, después de acercarnos, hay que mantenernos firmes en esperanza, dice allí versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Los judíos hebreos estaban tentados a volver atrás y así mostrar a la gente que no tenían esperanza solo en Cristo para salvarles, tendrían que también hacer las ceremonias. Y él dice, no, mantener firme tu esperanza solo en Jesucristo para salvarte, en Jesucristo para guardarte, espera en Cristo para guardarte del pecado, espera en Cristo para guardarte del diablo, espera en Cristo para guardarte de todo mal, confía en Cristo, no en otra cosa. Mantener firme tu esperanza, que solo puede hacer si primero se acercó a Cristo por fe, y ya puede tener esperanza primero en el cuidado de Cristo y la santificación de Cristo en la tierra, y segundo, en la venida de Cristo. Note que nuestra fe está allí por lo que dice al final del versículo 23, porque fiel es el que prometió. Puedo tener esperanza porque Cristo ha prometido, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Él ha prometido guardarme del mal y santificarme. Así que como Él es fiel, tengo esperanza que yo puedo cambiar y ser más santo y Él me va a guardar en este mundo. Pero también prometió que un día vendrá otra vez. Así fiel es el que prometió, así que mi esperanza es para que el Señor me guarde en la tierra, pero también que venga otra vez para recibirme al aire. Así que dice, anímate en los días de tribulación, cuando la gente está riéndose de ti, burlándose de ti, porque tú dices que no eres de su religión, ya eres solo de Cristo, y no de otra religión como los judíos. Dice, no vuelve atrás, tenga tu esperanza, ya has hecho, dice aquí en versículo 23, una profesión de nuestra esperanza. Tú has dado una profesión con tu boca por medio de tu bautismo a todos tus parientes que tú confías solo en Cristo. Mantener firme esa profesión para que ellos no creen que tú ya confías en otra cosa, ya tienes esperanza en alguna religión o lo que sea. Así que la fe guía a la esperanza porque está basada en la promesa fiel de un Dios fiel. Pero entonces, después de tener acercarnos con fe, mantenernos firmes en esperanza, la tercera cosa que nos interesa en nuestra memoria de la Escritura aquí es versículos 24-25, que dice, vamos a leerlo otra vez juntos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, versículo 24 comienza con la tercera exhortación, después de acercarte por fe y mantenerte firme en esperanza, es considerarnos para provocarnos al amor. Así que dos palabras, considerar para provocar, y la idea es provocar o estimular más que nada. Estoy usando la palabra provocar porque es la palabra que bien se traduce del griego allí, estimularnos, que es provocarnos. Vamos a ver esto de considerar, ¿qué significa? Hebreos 3, versículo 1, es la primera vez que usa esta palabra, considerar una cosa. Hebreos 3, 1, ¿qué debemos mantener en mente? ¿Qué debemos considerar? Considerarnos a nosotros para ver si estamos haciendo cosas, pero primero vamos a leer Hebreos 3:1, los que quieren conmigo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel. Amén. Entonces debemos andar por el día considerando a Cristo Jesús. Fanny Crosby, que escribió muchos de nuestros himnos, una de las estrofas preferidas mías, es que en Cristo yo siempre medito. Todo el día estoy meditando en Cristo, día y noche. Esto quiero que sea la meta de mi vida. Siempre considerar a Cristo. Tener Cristo en mente en todo lo que hago. Todo para la gloria de Cristo. Todo para la honra de Cristo. Si voy a comprar carne, es la carne que Cristo quiere que yo compre para su gloria. Tengo que considerar qué quiere Cristo que yo haga en detalles pequeños y en cosas grandes. Pero tener Cristo en mente, y así ya no voy a deslizar, como dice más tarde en este texto, no voy a alejarme del Señor, no voy a resbalar mi fe, y no hay tiempo para estudiar esas cosas, pero aquí encontramos que este texto está diciendo, mantener firme, sin fluctuar la profesión de tu fe. ¿Cómo puedo hacer eso? Solo por tener mi mente siempre en Cristo, quien es fiel. No perder mi esperanza y el gozo que trae la esperanza. ¿Cómo puedo yo entonces mantener firme mi esperanza? Solo por mantener Cristo en mi mente, en mi corazón. Estar pensando, cuando alguien me tienta, pensar en Cristo. Mira, Cristo me puede ayudar a resistir esa tentación. Cuando estoy para irritarme, no, Cristo está aquí. Él no quiere que yo actúe de esta manera. Así que si siempre tengo en mente a Cristo, voy a vivir una vida santa y entregada a Él, haciendo siempre su voluntad. La razón por la que no hacemos mucho la voluntad del Señor es porque no mantenemos en mente, no consideramos a Cristo. Así que está indicando allí considerarte a ti mismo por medio de considerar a Cristo, de capítulo 3 y versículo 1 allí, contemplar a Cristo. Pero esa palabra, considerar, en la Biblia es muy interesante, porque tiene una idea mala y tiene algunas ideas buenas allí de considerar. La misma palabra se traduce dos veces de manera mala. Considerarnos para provocar, mejor dicho, y esa palabra de provocar o estimular es mejor lo que quiero enfatizar ahora, no considerar, sino dice considerándonos para estimularnos. ¿Qué significa estimular? He dicho que estimular significa provocar, pero en sentido bueno y malo. Aquí es un sentido bueno. Estimularnos o provocarnos al amor y las buenas obras. Pero miren cómo se usa eso en otros textos de estimular uno al otro o provocar uno al otro. Hechos 15, 39. Hechos. Se puede buscar Hechos. Capítulo 15. Aquí tenemos Pablo y Bernabé, dos grandes misioneros, pero por causa de una división acerca de Juan Marcos, ya tienen un problema entre ellos y tienen que salir en diferentes caminos. Y aquí usa la palabra de estimular. Y en capítulo 15, 32, pero con otra traducción. Hubo tal estímulo, provocación, y aquí se traduce desacuerdo, desacuerdo entre ellos, y se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre. Si puedes leer el griego, vas a ver que es la misma palabra, solo aquí se traduce desacuerdo en vez de provocación o estímulo. Está diciendo que había un estímulo entre los dos, pero un estímulo negativo, ¿verdad? Una provocación, un desacuerdo que causaba una división. Luego, primero de Corintios, mantener la mano aquí en Hechos, porque vamos a volver allí en un momento, pero mira 1 de Corintios 13, versículo 5, otra manera que se usa la palabra estimular o provocar, pero de una manera negativa. Aquí el capítulo de amor que recitamos antes un poco, de fe, amor y esperanza, pero ahora versículo 5, 1 de Corintios 13, versículo 5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se estimula, no se provoca, no se desacuerda, no se irrita y no guarda rencor. ¿Ves? Aquí lo han traducido la misma palabra, no se irrita. La palabra provocar tiene la idea de cortar, tiene la idea realmente de un aguijón, y así que así puede penetrar y picar. Así es la idea de cortar o picar y traspasar como con un cuchillo o cortar con un cuchillo. Y así que está diciendo, en un sentido debemos estimularnos, provocarnos, ¿verdad? Como yo estoy siempre molestándoles con la palabra, ¿verdad? El pastor siempre molestándome con sus sermones. Bueno, está bueno eso, ¿verdad? Es una provocación buena, pero también esa misma provocación puede ser mala y causar divisiones si estamos cortándonos y molestándonos unos a otros sin razón, ¿verdad? Y así que está diciendo que el amor no quiere molestar a otros de esta manera. El amor no quiere picar, no quiere ponchar, no quiere cortar a otro, ¿verdad? Sarcasmo es una palabra que viene de cortante. No debe usar palabras sarcásticas que corta a otra persona si usted de verdad ama a la persona. Pero, dos sentidos buenos. He dicho en Hechos y vamos a regresar. Hechos 17 ahora. Pablo está ahora en Grecia. Está en Atenas precisamente. Y en Hechos 17, versículo 16, encontramos esta palabra de estimular o provocar. Versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se estimulaba, se provocaba, se pinchaba, se cortaba dentro de sí, y aquí lo traduce, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso es una buena cosa. Eso debe molestarle cuando usted ve idolatría, cuando ve gente que no está aceptando a Cristo, que ama el dinero y ama el mundo en vez de amar a Cristo. Eso debe molestarle, y más cuando está en tu propia vida. Debe molestarte cada vez que miras a un espejo y ves un amor e idolatría, una pereza o algún pecado que pone algo frente al Señor para no servir tanto al Señor. Debemos estar molestos del pecado en nuestra propia vida, pero en este caso le enardecía, le cortaba, le provocaba. Eso le estimulaba para hacer algo para Dios cuando él veía la idolatría. Así que hasta mirar el pecado debe estimularnos para hacer algo bueno, de tener compasión a la gente en idolatría y ayudarlos y predicarlos el Evangelio. Otro uso bueno está en el Antiguo Testamento. Eso está escrito en hebreo, no es la misma palabra exacta, pero cuando se traduce al griego es lo mismo. Y eso lo explica mejor, qué es esto de provocar o cortar. Proverbios 27, versículo 17. Proverbios 27, 17. Vamos a leer esto juntos si usted lo encuentra. Proverbios 27, 17. Leerlo juntos. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Puede ver que hierro con hierro se aguza cuando se frota una cosa contra otra. Dos cuchillos se frotan, se aguzan y se ponen más útiles por haberse rozado uno con otro. Así es el estilo de provocación, de cortarse uno al otro en una manera de aguzar el rostro de tu amigo. En estos días estoy volviendo atrás, como 20 y algo años, ¿verdad?, de sentir cuando tenía un bebé en la casa, porque ya tengo una nieta en la casa. Y lo que más le encanta a cada uno hacer cuando tiene un bebé en la casa es aguzar el rostro del bebé, en sentido de sonreír y hacer risas muy tontas, ¿verdad?, para que el bebé se ríe. Y lo que es más chistoso y más gustoso es ver la sonrisa de un bebé. Y así que cuando uno se sonríe delante, la nena se sonríe, y no hay cosa más bonita, ¿verdad? Y así es que un amigo aguza el rostro de un bebé, en ese caso. Y es la idea que debemos hacernos reír. Eso es fácil para muchos, ¿verdad? Solo mire su cara, se ríe. Pero el hecho es que debemos tener una actitud que hace a otros alegres. Pero muchas veces hay que, ¿verdad?, hay un dicho antiguo en inglés que va muy corto para predicadores de cómo predicar. Dice, primero, you have to make somebody sad to make them mad to make them glad. O puede ser mad to make them sad to make them glad. La idea es que cuando predica a veces se irrita la gente, se enfadan, pero entonces se entristecen, que sí, eso es la verdad. Yo soy un pecador, así voy a confesar mi pecado, arreglarme con el Señor, recibir su perdón, y ya son glad, ya son alegres, ¿verdad? Después de estar irritados, entristecidos y ya alegres. El hecho aquí es que tenemos que estimularnos, cortarnos a veces con la palabra de Dios y no con nuestras palabras cortantes. Eso no es amor, y el amor no se irrita. Pero la palabra de Dios se irrita, se corta, se aguza el rostro de una manera buena. Así debemos usar la palabra con amor para ayudar unos a otros a confesar todo pecado, recibir perdón del Señor, el poder del Señor para cambiar y así tener vidas más felices en el Señor. Pero ser amigos, que queremos animar a otros, estimular unos a otros y no solo dañar unos a otros. No voy a ayudarte si estoy ignorando cosas que usted hace que irrita a otros. A lo mejor tengo que buscar alguna manera de ayudarle a ver que usted necesita cambiar de esta cosa. Y usted de alguna manera tiene que buscar para decir al pastor si necesita cambiar en tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el pastor? Pero de cualquier manera, tenemos que tratar de mejorarnos unos a otros, pero de una manera amable, no de una manera cortante, porque el amor no se irrita de esa manera. Y así muchas veces los hijos creen que los padres no les aman porque quieren aguzar su rostro con una disciplina, pero los padres lo hacen en amor. Y así debemos de verdad hacer todo en mucho amor, con mucho tacto, con mucho cariño unos a otros. Pero esa es la cosa en Hebreos capítulo 10 y versículo 24, que debemos considerarnos, estar mirándonos a nosotros mismos, si estamos haciendo algo. Considerar, ¿estás tú animando a otros, edificando a otros? Como aquí dice, entonces, ¿estás tú llegando a estimular a otros, provocándonos como hierro aguza hierro, y un amigo alegra el rostro de su amigo porque dice gracias por ayudarme en esto, y así lo hace de una manera buena? Vamos a leer otra vez versículo 24 y mirar que nos estimulamos a dos cosas. ¿Qué es la primera cosa para estimularnos? Al amor, y segundo, a las buenas obras. Primero, tenemos que animarnos a una actitud diferente, luego a acciones diferentes. Y así vamos a leer versículo 24 dos veces. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra vez. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que debo estimularte con mi amor para amar. Y alguien ha dicho que hay dos maneras de estimular a otra persona. Uno es con sus palabras, pero eso no es tan eficaz normalmente. Lo más eficaz es con mi amistad, con mi comunión contigo, con mi asociación. Los que están en la clase de discipulado están aprendiendo los sábados que discipulado no es enseñar a una persona hechos para mantener en la mente, es mostrarles con tu ejemplo que es un buen cristiano. Cuando tú quieres ser un discipulador, por ejemplo, la gente va a aprender a llegar a tiempo a la iglesia porque te está observando cómo tú llegas a tiempo a la iglesia, ¿verdad? 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 Y si no, no estás estimulando. Debes estimular al amor y las buenas obras más con nuestro ejemplo que nuestras palabras. Es muy fácil estimular con palabras. Tú debes hacer esto, tú debes hacer otra cosa. Pero lo hago yo para estimularle con mi actitud. Tú debes estar siempre alegre. Y lo digo con una cara enfadada. Entonces eso no le alegra. Pero si yo estoy un poco más animado, eso le anima a usted. Como se contagia un poco entre uno y un bebé, así se contagia un poco entre nosotros. Si tenemos una iglesia de algunas personas sonrientes, es contagioso. Y sí, muchos van a estar sonriendo. Pero si tenemos algunas personas bien disgustadas, otros van a sentir, no debo sonreír con esa persona, tengo que tenerle simpatía. Así que ya tenemos una iglesia de gente mostrando todo simpatía. Y así todos con la cara larga de mostrar simpatía a todos los demás, ¿verdad? Así que está diciendo, indicando aquí, estimularnos. Primero al amor, por mostrar tu amor, así va a recibir amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Un amigo gana amigos por ser amigo primero. Así cuando yo amo y hago buenas obras, otros le están mirando, me están mirando y dicen, yo quiero ser como esa persona. Mira qué generoso, mira qué trabajador, mira cómo sirve al Señor. Yo quiero hacer eso también. Y así tu actitud de amor y acción de amor y tu acción de buenas obras estimula a otro. Pero nota que no lo va a hacer por hablar y predicar. Lo va a hacer cuando está junto a otros. Yo no puedo predicar a la gente que no está aquí esta noche. No puedo darles a ellos un ejemplo a los que no están aquí esta noche. Y me atrevo a decir que ellos no pueden estimularme a mí tampoco porque no están aquí esta noche. Ellos no pueden animarme a mí. Lo veo, no sé si digo perdóname, pero lo veo un poco egoísta. Cuando uno dice, yo no necesito la iglesia. Es decir, yo no voy a ir y animar a nadie. Yo no tengo tiempo para eso, de ir a la iglesia y orar por la gente y sonreír a la gente y animar a la gente. Yo estoy recibiendo bendición de leer mi Biblia en la casa, de orar a solas en la casa. ¡Qué bueno soy yo, un buen cristiano que no voy a amar o estimular a nadie! Es que usted no puede ayudar a una persona si no está a su lado. Por eso dice versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Si quieres animar a otros, tienes que estar con otros. Si quieres exhortar a otros, tienes que estar con ellos. Pero nota que algunos han dicho la debilidad viene por división. La debilidad viene por división. Cuando se corta mi mano de mi cuerpo, la mano se pone débil, incluso todo el cuerpo se pone más débil por no tener una mano. La división causa debilidad primero a la mano, pero segundo al cuerpo. Uno no puede animarse mutuamente si no se reúne, pero hay que reconocer que cada miembro del cuerpo depende de los otros miembros del cuerpo para su salud. Considerémonos, no solo considérate a ti mismo, considerémonos unos a otros, considerémonos unos a otros para estimularnos unos a otros. Y es interesante, si pudiera leer el griego, tiene énfasis en eso, de unos a otros. Mucho, mucho énfasis está allí, ¿verdad? Porque ningún otro lo puede hacer. Así que yo dependo de ustedes, hermanos, para mi ánimo. Les digo la verdad, cuando hay menos gente en la iglesia, me desanimo un poco, ¿verdad? Y cuando tú no estás aquí, me desanima. Pero cuando tú estás fielmente, eso sí, mira qué bueno. Y más, cuando no te importa sonreír de vez en cuando, me anima más, ¿verdad? Había una historieta, recuerda que cuando enseño de predicación los varones, les relato esa historieta de un maestro que era el más aburrido de todo el mundo, ¿verdad? Siempre habló con el mismo tono y nunca cambió de tono. Yo tenía un maestro en la Universidad Complutense de Madrid, así, maestro de literatura. Y casi todos los alumnos salimos de esa clase para ir a la clase de otra maestra que era del mismo curso, pero mucho más interesante, ¿verdad? Pero en un caso, encontraron un maestro así de aburrido y todos los alumnos dijeron, ¿qué vamos a hacer? No podemos aguantar esto. Y así dijeron, mira, hemos escuchado una clase de psicología que un maestro se anima más y hace todo más interesante si los alumnos parecen más interesados. Vamos a ponerlo a prueba. Y así que vamos todos aquí entre nosotros a pretender que estamos interesados en ese maestro tan aburrido. Y así que en la próxima clase todos venían con sus lápices y sus cuadernos y le prestaron atención. ¡Ah, sí! Y se emocionaron con cada palabra que él dijo. y el Señor iba animándose todo durante la clase, y hasta el final ya era una clase interesante, ¿verdad? Pero dependía de los alumnos para animar al maestro. Ustedes, no sé, han estado en iglesias donde hay más ameneros, ¿verdad? Ameneros les voy a llamar, no sé si hay un nombre así. Ameneros. Es interesante, y yo me animo, los que me han visto en esos lugares saben que yo aquí estoy animado, pero en esos lugares demasiado, ¿verdad? Porque alguno ha dicho que es como tirar un hueso delante de un perro cuando dice amén a un predicador, ¿verdad? Entonces allí el pastor está, dice, ¿verdad? Así es la Biblia, y unos dicen amén, y así es la Biblia, amén, y ya se anima más, ¿verdad? Para predicar con más entusiasmo. Yo no necesito tanto de eso, pero muchos pastores lo necesitan, ¿verdad? Yo he aprendido de Isaías que predique cuando la cara es larga y todos parecen enfadados, dice, seguir predicando. Así que yo sigo predicando, no importa si sonríes o si estás irritado. Pero el hecho es que es mucho más fácil para los pastores que lleguen a predicar cuando la iglesia está, mira qué bonito, eso sí, amén, pastor, aleluya. Y ya cualquier puede predicar cuando todos están interesados y animando. Considerémonos unos a otros, el pastor de la iglesia, unos a otros y todos los pastores, lo que sea, y siempre es más interesante una iglesia cuando estamos considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, congregándonos para poder hacerlo, porque no es posible hacerlo si no estamos congregados, si no estamos en amistad unos con otros. Pero allí la mano con un buen cuerpo se pone más fuerte, más animado, y la sangre entra y corre, y tú te sientes así con una buena mano. Acabo de poner en el Facebook de la iglesia un par de canciones bien antiguas, de los años 70, no tan antiguas, eso es solo mi juventud, eso hace un par de años. De cualquier manera, algunos no nacieron ni en los años 70, ¿verdad? Pero de cualquier manera, hay un grupo que me da vergüenza de decirlo, pero son adventistas, ¿verdad? Del séptimo día. Así que no sé incluso si son cristianos. Supongo que a lo mejor son cristianos que no creen la doctrina del séptimo día. Pero hay un grupo que desde 1927, de un cuarteto de varones que está juntos, no los mismos, ¿verdad? Ya estarían bien viejos y muertos, ¿verdad? Pero a través de los años han cambiado en el cuarteto diferentes personas, pero siempre con las mismas armonías y el mismo entusiasmo, y se llaman los Heraldos del Rey. Puede hasta encontrar allí sus discos y sus videos y todo eso. Bellísimo. Es que van con algunas cosas un poco medio locos, ¿verdad? Son medio pentecostales y hasta van con los pentecostales a veces. Pero la mayoría de sus cosas no son así. La mayoría tiene mucho de los negros, de lo que llaman música espiritual, de los negros de esclavos de los Estados Unidos, y eso tiene mucho ánimo. Pero muchos de los himnos que cantan son himnos bien preciosos, pero otros un poco lo que en los Estados Unidos consideramos sureño, ¿verdad? Es de la música del sur, que es de Georgia, Alabama, que es un estilo del principio de country. No es el country de ahora, pero es el principio que guiaba a country. Pero de cualquier manera, tienen ese cuarteto, y cuando cantan, es que se ponen demasiado actores, ¿verdad? Están allí levantando la mano cada rato durante su himno, y uno no va a creer que están armonizando tanto porque están despistados con levantar la mano y eso. Pero cuando no lo mira, ¿verdad? Pero la música, cuando cantan, canten con ánimo, con gusto, con alegría, y escogen los himnos como de la venida de Cristo, ¿verdad? E himnos de gran alegría y ánimo. Y siempre, siempre en mi mente ha sido la visión que he tenido, que nunca se ha logrado en todo mi ministerio de los 30 o 40 años. Hablé con el pastor Esteban de eso, pero casi no es posible mucho en esta iglesia, solo hay una pianista aquí para ayudar. Pero tomar un cuarteto o un 8 hombres juntos que pueden armonizar muy bien, ¿verdad? Y cantar no como Señor mi Dios. Pero más bien un canto de Señor mi Dios. Y ellos casi están ahí, Señor mi Dios, a contemplar los cielos. Es extremista, ¿verdad? Pero el tono y el ánimo es lo que nos hace falta. Sin el extremismo, pero el mismo ánimo, la misma inspiración de exhortarnos y animarnos unos a otros, estimularnos a la fe y las buenas obras, al amor y las buenas obras. Y no se hace de estimularnos cuando estamos allí cantando a media voz, ¿verdad? Es que yo sé cómo es. Estuve en high school, en la iglesia, en el coro un día. Yo siempre he querido cantar sin vergüenza, y soy un sinvergüenza, como saben. Pero el hecho es que allí en el coro de jóvenes me cantarían. Ya saben que mi voz es fatal, pero aquel tiempo no pude llevar un tono por nada, en absoluto, ¿verdad? Si me cantaban la, yo siempre haría la. Y entonces así el coro sería la, yo ya. Y entonces ya desentonando a todos. Así que un joven todavía recuerda a mi lado, cállate por favor, ¿verdad? ¿Por qué quieres cantar con esa voz que tienes? Y así ya casi me quería callar por varios meses y nunca abrí mi boca y dije, nah, es que habla de un sonido de gozo para cantar al Señor, ¿verdad? Y así que la cosa es que no dice siempre entonado, solamente con gozo y con ánimo. Pero hay un balance allí, de no llegar extremismo, pero yo extraño eso. Algunos de esos cuartetos que he escuchado en mi vida, no me gusta algunos de los ritmos por allí, pero el ánimo, la alegría, es que lo llamo una sonrisa en tu voz. Si tú tomas un curso de elocución, ¿verdad? Y cómo contestar un teléfono, yo soy fatal en eso también, siempre estoy... Sí, así que la gente, un pastor está enfadado hoy, no dejo, ¿verdad? Pero cuando vas a vender algo, debes siempre contestar, buenos días, ¿cómo está usted? Y así como una sonrisa tonta en la voz de esta manera. Pero, ¿cómo te animas? ¿Cómo te alegras cuando hablas con alguien en teléfono que parece que están a gusto hablar con usted? Yo sé que es una falsedad y pretensión, pero debemos nosotros hacerlo de verdad con el gozo del Espíritu Santo. Considerémonos para estimularnos. Y cuando varios están cantando con ánimo en la iglesia, estimula toda la iglesia a sentir ánimo y alegría. A veces los jóvenes están aquí, son como yo me sentí después de la crítica del joven, un poco cobardes, ¿verdad? Y los otros me van a criticar si abro la boca para cantar, ¿verdad? Es que yo sé que mis hijos, especialmente mi hija, en la clase de high school, alguien dijo, tú no cantes tan bien. Y él rehusó entonces cantar por 2 años. Pero cuando estaba en la casa, a veces empezaría a cantar y yo dije... ¿Y quién es ese loro que está cantando? De verdad, es bellísimo. Yo no supe que usted tenía una voz tan bonita, hija. Y así es que ella sí tenía una voz y tiene una voz preciosa. Pero por no tener nadie a estimularla, ya era cobarde para cantar en voz alta. Hermanos, tenemos que reconocer que tenemos que congregarnos a propósito. Congregarnos con el propósito de estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque ellos no piensen que usted es muy importante aquí esta noche. Ellos tienen otras cosas que hacer en su casa y ellos están acercándose a Dios. Ellos están orando, pero no están aquí para estimularnos a nosotros, ¿verdad? Así no seas tú así en otros domingos y en otros miércoles, que no quiere estar con los hermanos para estimularse mutuamente. Pero aquí, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Esto de congregarnos es una palabra de griego que viene de sinagoga. ya conocen las sinagogas, lugares de reunión de los judíos, esa es la palabra aquí. Pero pone la palabra sinagoga con una parte antes que es epi. Epi significa de manera profunda, o super, magno, grande, ¿verdad? O muy intenso, es una cosa que añade una intensidad a la palabra. Así que significa que eso es una sinagoga, sinagoga, con una seriedad especial, un propósito especial. No nos reunimos solo para reunirnos, es un epi sinagoga, super reunión, porque es en el nombre de Cristo. Cristo dice en Mateo, el otro versículo que tenían que aprender, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. No estamos reunidos para cualquier cosa, estamos reunidos primero para alabar a Dios en el nombre de Cristo, y segundo, para animarnos unos a otros, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué es el día de que se habla? Versículo 23. Mantengamos y fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y tanto más cuando veis que aquel día, el día de nuestra esperanza, se acerca. ¿La esperanza de qué? Y he dicho dos cosas. Ellos viven, no sé si es el año 60, 66, 65, en el año 70 después de Cristo, los que conocen la historia saben que se acercaba ya un día especial, el día de la destrucción de Jerusalén, cuando los judíos estarían esparcidos. En parte parece ser, en una pequeña parte, una pequeña profecía acerca de eso. Cristo habló de eso cuando dijo, mira, destruye este cuerpo y destruye un día, ya voy a resucitarme. Pero un día van a ver que esta ciudad misma, este templo, está destruida, quitada piedra por piedra. Estaba profetizando el año 70 después de Cristo. Y aquí parece una pequeña indicación que está indicando vienen días de tribulación. Y cuando ves que aquel día se acerca, cuando ves que vas a tener, mira, cuando es que hay muchos que llegan cuando tienen problemas. Usted va a tener una operación de cáncer, de pronto quiere venir a la iglesia para pedir oración por tu operación de cáncer. Cuando usted ve que aquel día se acerca, algún día de gran tribulación, ya ves la necesidad de estímulo de otros y ánimo de otros. Pero mayormente la esperanza no es solo la esperanza que el Señor me ayudará en medio de las tribulaciones, como iba a venir para ellos el año 70, cuando se destruiría toda la ciudad, y eso, ellos tendrían todavía esperanza que el Señor les ayudaría hasta con esa destrucción. Pero la esperanza de la segunda venida de Cristo, que puede ser en cualquier día, cada día estamos un día más cerca a la venida de Cristo. No sé si será 1,000 años, pero estamos un día más cerca. Y puede ser mañana que viene Cristo, puede ser hoy. Así que debemos congregarnos para exhortarnos, estimularnos, animarnos mutuamente, y tanto más cuando ves que aquel día de las pruebas de la vida, pero especialmente de la venida de Cristo, cuando se cumple nuestra esperanza, se acerca. Vamos a ponernos de pie y leer versículos 24 y 25 otra vez. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Iba a leer un versículo más de Lucas 2 que dice que María y José tenían la costumbre. Hicieron cosas conforme a la costumbre de ir al templo cada año en sus reuniones. Y aquí a otros tienen costumbre de no ir a la iglesia. pero los que más Dios va a usar son los que tienen la costumbre de ir a la iglesia. Padre, ayúdanos ahora a glorificarte y cumplir con la costumbre de animarnos unos a otros, estando juntos, congregados en el nombre de Cristo.